COPE Cáceres.
Estar informado.
El pantano del Guadiloba comienza a desembalsar agua de forma preventiva. La cota está en estos momentos rozando casi el 90% de su capacidad. Este desembalse se hará de manera preventiva y controlada. Y es que la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Ayuntamiento de Cáceres están vigilando el desembalse junto con el canal de Isabel II y la policía local. La apertura del desagüe de fondo se hará parcialmente. Pedro Muriel, concejal de Servicios Públicos, Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Cáceres, explica lo ocurrido.
Se ha activado el protocolo de desembalse de la presa de Guadiloba. Se abrirán los dos desagües de fondo al 45%, eso significa que se van a abrir parcialmente para hacer un desembalse controlado. Todas estas medidas se enmarcan dentro de la coordinación de vigilancia del estado de los arroyos y en especial del estado del embalse para vigilar todos los arroyos que se localizan en la ciudad de Cáceres.
Además, otros embalses dependientes de la Confederación Hidrográfica del Tajo están desembalsando agua con caudales significativos debido a las intensas lluvias caídas en los últimos días. En concreto, se trata del embalse del Rosarito, Valdeobispo, Jerte, Borbolón y Ribera de Gata, todos ellos en la provincia de Cáceres. Los caudales irán variando en las próximas horas en función de la información hidrológica disponible, las previsiones meteorológicas y el aporte de los embalses. 2:22, es martes 11 de marzo, te habla Carlos Martínez, escuchas Mediodía COPE Cáceres. Hay 12 grados en Cáceres en un día en el que acaba de salir el sol, con sensación térmica de 7 grados, 10 grados en Plasencia en un día nublado y con sensación térmica de 5 y 12 grados en Valencia de Alcántara en un día con nubes y claros. Las máximas temperaturas en la provincia llegarán a los 13 grados.
COPE Cáceres.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros?
Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Ya está aquí Ducha Manía. Cambia tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día y reforma tu baño con Ducha Manía. Llama ahora al 927-244-778 o en duchamanía.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Si queremos entender los intereses de Trump en estas negociaciones, hay que tener en cuenta sus aspiraciones económicas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso, aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera? ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Alargar el riesgo de accidentes y aumentar los residuos radiactivos? Esa es la pregunta que se va a hacer esta tarde a las 7:30 en el Ateneo de Cáceres en un debate sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz. Uno de los participantes será Juan Serna, Premio Nacional de Medio Ambiente y ex consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, que ha atendido a la cadena COPE y explica por qué se debe cerrar la central nuclear de Almaraz.
Almaraz se hizo hace 50 años. Hay una historia de corrupción tan grande en la construcción de esa central y de fallos que tuvimos que traer a un equipo de ingenieros nucleares de Estados Unidos a estudiar lo que estaba pasando. Un problema en el circuito secundario de refrigeración que nos hizo traer a un equipo de ingeniería nuclear de los mejores del mundo. Se encuentra ese informe guardado en la Consejería de Obras Públicas.
Por ese mismo motivo dimitió como consejero de la Junta de Extremadura, estando Juan Carlos Rodríguez Ibarra como presidente.
Dimití porque había habido un problema gravísimo en esta central, que es un problema enorme en el circuito secundario de refrigeración. Presidente, ¿quieres cesarme o quieres que me vaya? Como quieras lo hago. Me fui al diario El País, denuncié lo que estaba pasando y ya no les quedó más remedio que cesarme.
A las 7:30 se hablarán de esta y más cuestiones acerca del futuro de la central nuclear de Almaraz junto con Cristina Royce, de Ecologistas en Acción, Nieves Guitián, presidente de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear, y José María González, coordinador del grupo de trabajo de ADENEX. En otro orden de cosas, el mejor mural del mundo se encuentra en la Catedral de Plasencia. El descendimiento, obra del artista placentino Jesús Mateos Brea, ha sido elegido mejor mural del mundo en el mes de febrero según la votación promovida por la Plataforma Internacional de Arte Urbano Street Art Cities. Esto es lo que ha dicho Brea.
El orgullo de poder hacer algo que a lo mejor ayuda a que la Semana Santa de mi ciudad sea declarada de interés turístico nacional. Joder, si eso se consiguiera, pues para mí la verdad es que es un orgullo, porque he puesto un pequeño granito de arena en ello, ¿no? No sé si será mucho o poco, pero bueno, al final todo puede revertir en algo muy positivo y eso quedaría para siempre para mí.
Está inspirado en la obra maestra de Caravaggio, el descendimiento que se encuentra en los Museos Vaticanos. El mural se ha convertido en la imagen del cartel que promociona la Semana Santa de Plasencia, declarada de interés turístico regional, y se presentó en Bruselas en el Parlamento Europeo. Las intensas lluvias que afectan a la provincia de Cáceres han llevado a la suspensión de clases en varios municipios, siendo uno de los casos más destacados el del Colegio Virgen de la Vega, ubicado en Moraleja. Este centro educativo ha cerrado sus puertas por precaución ante la crecida de la ribera de Gata en el río Arrago. El alcalde de Moraleja, Julio César Herrero, ha explicado la situación en COPE.
Hablando con los directores y como medida preventiva, pues se decidió avisar anoche para evitar sustos esta mañana y sobre todo evitar la alarma social que podía suponer el llegar allí y ver el agua del río prácticamente en el colegio. En función de la evolución, si todo va bien y el nivel sigue bajando, que es lo que está pasando ahora mismo, pues mañana se podrían retomar las clases.
La situación fue tomada anoche para evitar problemas de acceso y garantizar la seguridad de alumnos y docentes. Además del cierre de colegios, la meteorología adversa está afectando infraestructuras y generando complicaciones en la movilidad. De momento, las autoridades locales y la Secretaría General de Educación evalúan la evolución del tiempo para determinar cuándo se podrá retomar la actividad escolar. Pasando a otro asunto, hoy es día 11 de marzo y no solo en la provincia de Cáceres, sino en Extremadura está recordándose ese 11M. Hoy, en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, Extremadura rinde homenaje a quienes perdieron la vida a manos de la barbarie terrorista. Desde Mérida hasta Medellín y San Vicente de Alcántara, la región recuerda a los asesinados por ETA, entre ellos Alfonso Morcillo y José María Piris. El 29 de marzo de 1980, un niño extremeño de 13 años, José María Piris, fue asesinado. Jugaba con sus amigos cuando encontró un paquete en la calle. Al golpearlo, la bomba que ETA había colocado para un guardia civil explotó, arrebatándole la vida al instante. Fue el primer niño asesinado por la banda terrorista. Su familia recibió una carta en la que ETA calificaba como un daño colateral. Años después, en diciembre de 1994, en San Sebastián, Alfonso Morcillo, natural de Badajoz, se dirigía a su trabajo cuando fue asesinado a sangre fría por el comando Donosti de ETA. Su delito no fue otro que investigar a los topos de la banda terrorista en las instituciones vascas. Aquel día su vida terminó, pero su memoria sigue viva, especialmente gracias a su viuda Katy, que durante décadas ha sido una de las principales voces en la lucha por la justicia.
No quiero que den la vuelta a lo que ha ocurrido. Han sido 50 años de terror, es nuestra historia más reciente de terror y los tenemos en las instituciones. Parece que hay como un tupido velo para tapar todo aquello que hubo.
Lo cierto es que hoy en día el dolor de estas familias sigue ahí, pero también en el recuerdo y el compromiso de una sociedad que no olvida. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.
Las 2:30, 1:30 en Canarias.